Muy buen día, estamos como todos los miércoles en el Eneagrama Sistémico y Profesional, un programa que te traemos de la mano del conocimiento, de la sabiduría del Eneagrama, con temas, con todos los temas que atañen al ser humano. Esto, como sabés, el Eneagrama es una matriz de talentos, una matriz de nuestra energía psíquica. Por ende, todos los temas que nos atañen a nosotros y que necesitamos entender del ser humano desde una visión antropológica, se pueden ver a la luz de este gran orden universal que contiene a las leyes universales de comportamiento del ser humano. Por eso hoy te voy a traer un tema que para mí es medular, como digo, ir al hueso de las cosas, al fondo de las cosas. Cuando trabajo con Enya Coaching ahora, o hace 26 años con entrevistas personales, todas las razones y las causas que las personas tenemos en cómo nos relacionamos, cómo vemos al otro, en qué nos pasa, qué sentimos cuando el otro es diferente a nosotros o nos juzga, o al contrario, no hace lo que nosotros queremos, o creemos que no nos entienden, todos los problemas vinculares de desatención, de no registro del otro, de no entendimiento, de no sinergia, muchas veces tienen que ver con estas actitudes, ¿no?, que tenemos en la personalidad, pero que en el fondo, es decir, hay 9 maneras de ver la realidad y hay 9 maneras de abordar un mismo tema. En el fondo, estas diferencias no son tan importantes como lo que hoy te voy a contar. Estas diferencias, al contrario, a veces hacen al crecimiento, porque nos ayudan a ver otra cosa que nosotros, o otros talentos que nosotros no tenemos. Pero esta llave es comprender a fondo cómo reacciono yo y qué es lo que me mueve a mí vitalmente y cómo reacciona el otro y por qué el otro, más allá que entienda, que vea las cosas diferentes, que nos pongamos de acuerdo, hay conductas subconscientes que aparecen y se manifiestan a la hora de vincularnos. Vamos a tocar un tema que la verdad hace tantos años que lo hemos investigado, tantos años que en todas las culturas hablan de este momento tan vital para el ser humano y que justamente la psicología aquí es como que está después, es decir, esto es una metapsicología lo que te voy a traer. ¿Por qué? Porque resulta, y hoy vamos a empezar desde el punto cero, ¿vale? Quiero que veas a ver qué te pasa con esta experiencia. Imagínate que nosotros, a mí me encantó un día cuando yo hice la iniciación de los Hijos del Sol con Antón Ponce de León en Perú, él dibujó un sol y dijo, imaginemos que todos le llamemos Dios, Yahvé, Alá, lo que fuera, imaginemos que todos venimos de un único sol. Ellos, los incas, le llaman el dios Inti, el dios sol. Así que imagínate esto, tener esta imagen, como si todos nosotros, teniendo un ser espiritual, concibiéndonos que somos seres espirituales, que vinimos a transitar una experiencia humana, ¿sí? Hay un único sol que es unidad. Llámalo unidad, llámalo Dios, llámalo espíritu inmanente, del cual todos hemos venido. Es decir, que hay una fuente de vida más allá de esta vida material, ¿sí?, que tiene que ver con esa energía divina del cual somos parte. En las tradiciones, todas las tradiciones del planeta, espirituales y de religiones, se habla de esa chispa divina que todos los seres humanos tenemos. Y imagínate que ese sol, ese único sol, irradiando esa unidad, ¿sí?, se manifiesta en 3 aspectos. Como siempre decimos, la unidad o lo divino o lo innombrable se puede manifestar en 3 aspectos. Y estos 3 aspectos son la presencia divina, el amor divino y la protección divina. Es decir, cuando nosotros nos sentimos confiados en la vida, cuando sentimos que estamos en el lugar correcto, ¿sí?, aunque no nos pase nada, que este es el momento que para vos es el correcto para tu evolución y desde acá podés sorprenderte con algo más, sea lo que estés pasando, así sea las peores de la crisis, que sepas que las tenés que atravesar para aprender lo que tiene que ser. Esa experiencia, digamos, de yo lo llamo de epifanía, de momento de conexión, tiene que ver con esta unidad, tiene que ver con este anhelo de unidad del cual venimos. ¿Y por qué? Vamos al momento del nacimiento del ser humano. Si fuiste madre, padre, si sos médico, médica y viste nacer, o si participaste alguna vez en un parto, lo tenés esto muy claro. Y si no, observalo, míralo en cómo es un nacimiento, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido seres espirituales, alma, espíritu. Al nacer, al encarnar, al estar esos 9 meses en el vientre de esa madre, ¿sí?, formamos nuestro cuerpo. Hay una maravilla de la creación humana y de la perfección humana en lo que es la relación de la formación mes a mes, que esto también tiene que ver con el eneagrama, con otra visión, hago un paréntesis, ¿eh? Con la visión del eneagrama circular. Entonces, justamente el mes a mes va creciendo, va formándose este cuerpo con la maravilla y la perfección, pero también se implanta un alma individual, que hace que vos seas quien sos y no otra persona, que seas una persona única e irrepetible como todos los seres humanos somos. Entonces, de pronto, en ese cuerpo de esa madre estás en un estado que es un estado acuoso, en donde no tenés que respirar, donde no tenés que comer, porque estás alimentado por el cordón umbilical. Y ese estado es lo que muchos en Oriente lo llaman el estado del nirvana, ese estado de esa conciencia que todos nos hemos de decir: quiero estar pleno, quiero estar bien, quiero estar en un estado de paz. Bueno, ese estado lo hemos vivido dentro del vientre de nuestra madre. Ahora, vos me podrás decir: bueno, Lucía, ahí también el niño percibe lo que le pasa, escucha, percibe lo que le pasa. Hoy en día, desde la ciencia, esto está confirmado, lo que le pasa a la madre, lo que sucede en ese entorno. Ya es la primera impresión y relación. Sí, claro que sí. Seguro que sí, y eso también después va a determinar el primer vínculo o la primera manera en donde nosotros nos vinculamos con nuestra madre. Pero aquí quiero que tomes la vida como vida misma, en este instante. Después lo vamos a ver desde cómo esto obviamente afecta en nuestra personalidad y en nuestra manera de ver a los otros y de relacionarnos con este mundo material. Pero aquí venimos de la unidad, venimos de un estado de nirvana. Fíjate que hasta estamos en un estado como cuando nos metemos debajo del agua, ¿no es cierto? Los sonidos son diferentes, los sonidos se amplifican, por eso después el sonido de los tambores, los sonidos de las campanas, porque tenemos una percepción muy clara desde otro lugar. En el momento de nacer, y esto es lo que quiero que veas, para después entender cómo es este proceso, en el momento del nacimiento, que sería el momento en donde físicamente cambiamos de estado, es decir, cuando está el último pujo y empezamos a nacer, y pasamos de un estado acuoso al estado del aire, donde tenemos que empezar a respirar, donde lloramos, donde buscamos el alimento, la teta, inmediatamente aparece todas las sensaciones de succión, ¿sí? Ese momento es lo que se dice que se produce la herida primaria del alma. ¿Por qué te digo se dice? Porque en todas las tradiciones antiguas, los grandes sabios, la filosofía perenne, hablan de este momento como el momento de nuestra primera muerte. Sí, escuchaste bien. Es como si todos nosotros, al momento de nacer, supiéramos, no desde el intelecto, no desde la conciencia, impreso en nuestras células, en la vibración de nuestras células, ¿sí?, impreso, ¿Cómo es la muerte? Porque la muerte no es más ni menos que un cambio de estado. Un cambio de estado, pero un cambio de estado real, vital, vital. Entonces, el proceso del nacimiento en este momento del canal de parto hasta que nacimos, se produce esta herida primaria del alma que queda impresa en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestra sensación primaria de cómo es la vida. Y pasamos de la unidad, acordate que te estaba hablando justamente que era el sol este, el Inti, la unidad, ¿sí? En donde había una presencia, donde hay amor, amor divino, este, la presencia, el amor y la protección, dividimos tres palabras que son una. Y de pronto, al nacer, nacemos en la dualidad, la materia es dual. Luz, día, luz, este, día, noche, calor, frío, es decir, para saber cómo es el frío tenés que conocer el calor, ¿sí? Hombre, mujer, todo es dual, todo absolutamente dual porque se complementa. En esta vida aparece lo que se llama la ley de los complementarios. Entonces, uno es diferente al otro y es opuesto al otro, porque lo complementario es lo opuesto también, opuesto complementario. Y eso genera el símbolo que le debes haber visto del yin y del yang. ¿Sí? Y fíjate que en el símbolo del yin y el yang muy claramente muestra que la zona oscura contiene la semilla de la blanca y la blanca contiene la semilla de la oscura. ¿Qué significa esto? Que en esta dualidad, ¿sí?, esos dos aspectos, esos dos pares son semejantes y uno contiene la semilla del otro. Pero en nosotros, nuestra experiencia, ¿sabes de cuál es? De división. Nos dividimos, nos dividimos de ese vientre en donde estaba la totalidad, nos dividimos de mamá, nos dividimos de ser uno físicamente con mamá. Entonces aparece nuestra primera experiencia de separación, separación de nuestra madre, ahora soy yo un individuo, indivisible, ¿sí? Somos una persona indivisible, ¿eh?, con una unidad en nosotros mismos. Ya no somos parte del otro, pero sí venimos con esa conciencia de unidad de la cual fuimos formados, de la cual llevamos inmanente en nuestra chispa divina o espíritu y de la cual vamos a anhelar todo el tránsito en esta vida hasta que partimos, ¿sí? Y volvemos a la unidad. Por eso esta vida es un gran aprendizaje, un maravilloso aprendizaje de la dualidad y de las relaciones humanas, de los vínculos. Cuando digo relaciones humanas es porque justamente esto impacta en las relaciones, pero también hablamos siempre desde lo antropológico de los cuatro encuentros. ¿Sí? La relación y el vínculo no solo tiene que ver con el otro, primero en cómo te vinculás con vos mismo, porque ya sos uno, sos una individualidad. Entonces, ¿cómo te vinculás con uno, con vos mismo? La primera gran llave que hemos por tiempo olvidado, esta modernidad nos ha llevado a olvidarnos de nosotros, de ese diálogo y vínculo interior para estar más para afuera, para estar más en el hacer y para los otros. Esta época nos lleva de nuevo a revalorizar ese encuentro con uno mismo. Pero también está el encuentro con los otros, el encuentro desde la familia primaria, desde esa mamá que me da la teta, de ese papá que está o no está, desde esos hermanos, desde esa familia. Como digo, hay un primer útero que es el de la panza de tu mamá en donde naciste. Hay un segundo útero que es la familia, el contexto en donde naciste, el contexto que te cuidó, que te dio las necesidades primarias, que te educó, del cual te viste, del cual imitaste, ¿sí? Y entonces, y te fue educando. Y hay un tercer útero que es la parte social primaria, la escuela primaria, con tus amigos desde la primaria, los amigos de la juventud, el ámbito que fuiste eligiendo, lo que fuiste viviendo. Y estos tres úteros van conformando la identificación de vos mismo. Fíjate algo, te estoy diciendo identificación y no identidad. Acá hay una diferencia. Vos vas identificándote con lo que vos podés conocer de vos y con lo que vos recibís de tu mundo vincular, sea cual fuere tu mundo vincular. En cambio, la identidad la traes desde el momento en que nacés. Y es ahí la gran llave del Eneagrama y que lo veo a diario con una alegría profunda de darme cuenta, no solo en mí, sino en las personas, cómo cuando uno toca con la esencia, vuelve a despertar a esa unidad. Esto es, lo que te digo parecen palabras, pero es una experiencia inmensa y en donde todo se abraza, todo te abrazas a vos mismo, tu historia, la historia familiar, perdonás lo vivido, lo comprendés, lo entendés, entendés por qué estudiaste lo que estudiaste, lo que te pasó, las crisis que viviste, porque hay una identidad de base con la que naciste para cumplir con tu misión. Esto es lo más maravilloso. Y acá es, mira, necesito hacer un minuto de pausa, porque si podés comprender esto, yo sé que provoco un anhelo en vos en este momento. Hay una identidad de base que nació con vos, que nació pasando ese trauma del nacimiento, esa herida primaria, y que es la que hoy te apela a cumplir con tu misión. Es por la cual estás en este momento buscando. Es por la cual en este momento estás amando a otros. Es por la cual en este momento estás encontrando las fuerzas para traspasar esta crisis. Es a quien estás buscando, realmente. Y es tan así que en ese momento se formó en nosotros tres sentimientos y tres miedos en ese momento. Después esto obviamente que tiene una cascada de actitudes psicológicas y de conductas de la personalidad. Pero hoy te voy a iniciar en estos tres aspectos para que empieces a verte y empieces a observarte en cómo te estás vinculando. La entrega que viene, vamos a hablar un poquitito más y después te voy a invitar a que el 20, ahora, la semana que viene, ni más ni menos, el 20 de ahora de este mes, podamos tener una experiencia de explayar en una conferencia sobre este tema y me puedas hacer todas las preguntas como ahora espero que empieces a hacerlas. Estamos en vivo, así que todo lo que quieras preguntarme, decirme, manifestarme algún ejemplo, bienvenido sea para crear un diálogo entre los dos. Vamos a ese momento. ¿Estás dispuesta? Bien. Cuando nacemos, hay tres tríadas, se llama, siempre la Trinidad, ¿no es cierto? Y hay tres aspectos fundamentales en los cuales nosotros empezamos a concebir la vida humana, esta existencia, tiene que ver con la esencia que nacemos y con la existencia en la que estamos en esta vida material física, ¿sí? En donde nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras acciones empiezan a hablar de nosotros, empiezan a hablar de cómo percibimos el mundo. No hay realidad si no hay percepción individual de esa realidad. Entonces, hay tres tríadas en el eneagrama, que son la tipología o el eneatipo 4, la 5 y la 9, que lo que sintieron en ese momento de nacer, en la herida primaria, que al desprenderse de esa unidad hubo un sentimiento, y ese sentimiento fue de soledad, ¿sí? Soledad, ya no estoy más solo, había una presencia divina, había una presencia que me abarcaba, y ahora ya no estoy solo. Y estas tres tipologías sienten la soledad en la vida, más allá que tengan muchísimas personas que los quieren, muchos vínculos, pero también van a buscar la soledad, porque la soledad para estas tres tipologías es el refugio hacia sí mismo, hacia el mundo propio, hacia ese ser que estaba antes en presencia. Por eso el gran tema o el gran dilema de estas tres tipologías es la presencia o la ausencia. Y esto se traslada a los vínculos. ¿Quiero estar con el otro presente o quiero estar en mí? Si hay un dilema permanente, ¿estoy sola o estoy con los demás? ¿Sí? Hay dos tipologías que les resulta más fácil de poder tomar este refugio o aislamiento, que es la 5 y la 4. Al 4 no tanto, porque le va a ser un... Perdón, al 5 y al 9. A las, estas dos tipologías se refugia el 5 en su mundo del conocimiento y el 9 en su mundo de paz y de tranquilidad. Pero al 4 le cuesta este refugio, siempre el 4 lo busca para ser creativo, para crear cosas nuevas, para encontrarse y mirarse a sí mismo y conocerse, porque tiene un don que es bucear en sí mismo, pero de pronto esa sensibilidad tan expuesta que tiene lo lleva al otro, a la necesidad que el otro tiene, a la búsqueda del otro. Entonces le resulta un dilema. Ahora, este sentimiento de soledad trae un miedo. Y este miedo es a que me abandonen. Y fíjate algo, si en el momento del nacimiento, esto lo he visto mucho en personas que entre los 4, 5, 6 años, en los primeros años de vida, hay un padre o madre que partió de este mundo, o que no está, o que se separó, ese niño o esa niña lo siente como abandono. Toca, marca esta herida primaria, esta herida del nacimiento vital, como que en la vida, es como si siempre en la vida los otros me van a abandonar. Hay una marca fuego, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, nacemos con esta herida, pero si el contexto familiar o las experiencias de vida me reafirman esta herida desde la vivencia y desde el proceso psicológico de la persona, es como si esta herida se marcara más a fuego, ¿sí? Entonces, es muy importante verla, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cargamos muchas veces con las historias nuestras o la existencia de imposibilidades, de percepciones limitantes que tenemos, cuando en realidad, cuando nos conectamos con nuestra unidad, con nuestro espíritu, con nuestra fuerza espiritual, nos damos cuenta que podemos liberarnos de estas ataduras o límites propios que tenemos, reconociendo que la confianza en nosotros mismos y en lo vital, en la existencia misma que la vida nos va a proveer, ahí podemos soltar nuestra herida. Pero mientras tanto la trasladamos toda la vida. Por eso el trabajo en la conciencia, en estos aspectos, es fundamental. Y ser consciente no es ser mejor persona. Una vez me lo preguntó una Lucía, pero ¿quiere decir que si diferencian las personas por ser mejor o no? No, el trabajo consciente es darte cuenta, es a animarte y tener el coraje de atravesar esos dolores de tu historia para darte cuenta que hay una herida primaria, que hay un momento existencial y que ahí lo más maravilloso que podés encontrar es tu vida. Es tu vida, tu existencia, el amor, la presencia y la protección divina que hicieron que vos estés en este plano, que hicieron que vos vengas a cumplir con una visión, que hicieron que vos seas quien sos. Siempre me encantó una reflexión de Osho que dice, si vos no estás en esta existencia, la existencia se pierde de algo muy valioso. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, te sentís amado por la vida misma, no por lo que te pasó en la vida. Te sentís amado por tu propio ser de unidad y no por lo que papá, mamá les pasó en sus vidas personales, no con vos. Te sentís amado con esta fuente divina y ahí te volvés uno. Esta es la gran llave de la herida primaria. Entonces, la herida primaria te convoca a trabajar muy profundo psicológicamente, pero también te convoca a despertar a ese ser de amor, de presencia y de protección que hay dentro tuyo. Voy a enunciar las otras dos y continuamos en otro programa con lo que sigue después de cómo nos vinculamos con estas heridas. La tipología 7, que viene a traer y a vivir la alegría de vivir y el entusiasmo. La 6, que viene a traer la colaboración. Y el 2, que viene a traer la capacidad de servicio. Tienen la herida primaria de la falta de amor, del sentimiento de desamor. No hay amor. Cuando me separé de la panza de mamá, se terminó todo lo que vivían ahí adentro, era el amor, ¿sí? Y ahora estoy solo y estoy sin amor. Es decir, nadie me quiere, ¿sí? Me separaron, me sacaron, me expulsaron. Entonces viven toda la vida mendigando amor, haciendo por los otros para necesitar amor. Por eso después se van a vincular de esa manera, acercándose a los otros para buscar amor. Entonces, justamente lo que tienen que aprender es que, volviendo a esa unidad, estas tipologías, ese amor son ellos mismos, la vida de nuestro ser es una fuente de amor, el amor a uno mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo? Es lógico, el miedo a que no me quieran. Y por el miedo a que no me quieran, vivo para los otros y me olvido de mí. Todo lo contrario a volver a recrear y a construir una relación de amor con vos mismo. Entonces, en los momentos de soledad, de encuentro consigo mismo, para el 7, para el 6 y para el 2, empiezan a ser nutritivos. Empiezan a ser justamente los que te permiten encontrar esa fuente de amor más allá de que el otro te dé o no te dé amor. Y hay otras tres tipologías, que son la 1, la 8 y la 3, que la experiencia vital del nacimiento fue y tuvo que ver con un sentimiento de agresión. Fue agresivo, ¿sí? Me sacaron, me expulsaron, ahora tengo que respirar por mí, buscar por mí el alimento. Hay un mecanismo de defensa que está ahí, presente, inmediatamente frente a la vida, visceralmente frente a la vida. Es básico este sentimiento, ¿no es cierto? Entonces, la agresión es parte de cómo me planto frente a la vida. Y por eso después van a oponerse al otro, van a marcar su lugar, su territorio. Pero vamos a la herida primaria. Este sentimiento de agresión los hace sentir muchas veces que se tienen que defender porque se sienten desprotegidos. Lo que está detrás es la falta de protección. Nadie me protege, me siento débil. Por ende, el miedo es el miedo a mostrarme débil. Me muestro fuerte, me muestro que yo puedo todo, que no necesito de nadie, para no mostrarme débil. Y siempre estas tres tipologías, que el 8 es el líder nato, el 3 es el perfeccionista y el líder de ejecución, el 1 es el perfeccionista, el 3 es el realizador nato que siempre va por lo que quiere y lo concreta. Estas tres tipologías avanzan, son protagonistas. Y justamente lo que no se permiten es mostrar sus debilidades. Y siempre les digo a estas tres tipologías cuando trabajo con ellas que la debilidad no es igual a vulnerabilidad, porque lo más rico que tienen es la sensibilidad. Y por mostrarse fuerte y por ser aguerridos, no muestran su sensibilidad, no se conectan con su sensibilidad. Entonces recordar sentimientos de agresión y el miedo es hacer débil. ¿Por qué? Porque siento esa falta de protección, me dejaron sin espaldas. En estas tres sentimientos y en estas tres heridas que se resumen en la falta de presencia desde la unidad, ¿no es cierto?, en el 4, 9 y 5, en la falta de amor en el 7, 6 y 2, y en la falta de protección en el 8, en el 1 y en el 3, es donde se construye cómo nos relacionamos. ¡Wow! Y ahí nos quedamos para la próxima. en cómo nos relacionamos a partir de esta experiencia vital. Y si podés conectar hoy con alguna de las llavecitas que te he dado desde la conciencia de unidad, muchas veces hablamos, quiero estar en paz, quiero ser pleno, quiero sentirme más completo. Quizás no tenga que ver con tu entorno, quizás no tenga que ver con la percepción de lo que te pasó en la vida. Quizás tenga simplemente que ver con esta fuente divina que habita en vos y que desde la experiencia vital y material y física, ¿sí?, ha sentido la división. Está en vos cómo reunir estas partes. Está en vos cómo volver a abrazarte con esa unidad. Aquí tengo una pregunta que me gustaría varias, pero bueno, Roxana, gracias por estar. ¿Cómo despierto y entiendo mi misión? ¡Wow! Me encantaría hacer un programa con tu pregunta, Roxana. Reconociéndote, conociéndote a vos. Tu misión, mira, por muchos años, te voy a contar esto como experiencia, por muchos años, cuando venía a decir, me venían muchas personas diciendo, Lucía, quiero cumplir con mi misión, quiero reconocer cuál es mi misión. Entonces trabajábamos, bueno, sobre lo que haces, lo que elegiste, lo que te gusta, los talentos con los que eras hábiles cuando eras chica o te gustaban más, por qué elegiste la carrera que elegiste, qué vocación tenés. Y después te das cuenta, es decir, me fui dando cuenta con el tiempo, fue un gran aprendizaje que me lo trajeron las mismas personas, que en la medida que vas cada vez ahondando en la búsqueda del conocimiento personal y de cómo desarrollar yo en mi vida, ¿sí?, una acción coherente con lo que soy y con lo que estoy siendo, con los cambios que en mi vida se fueron dando, hacia donde la vida me fue llevando. Es como entender un entramado. Yo lo digo en mi vida personal, como ir armando un collar de perlas y vas viendo todas esas perlitas que te fueron llevando al lugar que hoy estás. Y la misión es lo que estás haciendo hoy. ¡Wow! ¿Cómo tan simple puede ser? Sí, puede ser tan simple, porque la misión tiene que ver con ser vos misma, con ser quien sos, y en ese ser quien sos, ir haciendo en consecuencia. Ahora, una cosa es que me digas, Lucía, no amo lo que hago. Bien, entonces no será que hay algo interno tuyo que trabajar. Primero porque si no podés cambiar en este momento lo que haces, es empezar a darme cuenta y a valorar y agradecer lo que hago y amarlo. Y si sabés lo que realmente amás hacer y te planifica, tener el coraje de cambiar, tener el coraje de ser vos. Entender tu misión es aprender a comprenderte a fondo a vos mismo y dónde están esos talentos naturales que el Enneagrama te los trae muy claramente, muy claramente. Me encantaría saber, Roxana, si sabés del Enneagrama y qué tipología sos, como para poder ahondar, obviamente, en dónde estaría. Pero cada tipología tiene una misión. Ahora, después, ¿qué hago? ¿Qué actividad hago? ¿Cómo la llevo a cabo? ¿Cómo despliego mis talentos en mi vida real cotidiana y en lo que elijo de esa vida? Ya es otro tema. Ya es el cómo me enfrento a mis elecciones. ¿Cuán libre soy o no de ello? ¿Sí? Pero tu verdadera misión es la que estás cumpliendo ahora si sos auténtica con vos misma, si sos quien sos y tenés el coraje de desplegar tus alas. Bueno, muy bien, se nos fue el programa de hoy, pero les aseguro que es un tema vivencial que amo y que veo y que podría dar testimonio de muchas personas. Miren, quiero terminar, si ustedes me permiten, hoy una persona que atiendo que es divina, tiene 23 años, me manda un mensaje que dice, hola Lu, me levanté y vi esta frase y quería compartirte, que estoy sintiendo en estos días como si me estuviera empezando a aceptar a otros niveles, mi intensidad y mi sensibilidad. estoy cambiando la percepción que tengo de mí misma. Quería agradecerte y compartírtelo. Esto es desde el trabajo personal. Y con esta frase termino, y dice así: tal vez la felicidad sea esto, no sentir que debes estar en otro lado, haciendo otra cosa, sino siendo alguien más, siendo quien sos. Hasta el miércoles que viene, nos vemos como siempre en Enneagrama Sistémico y Profesional por la Universidad de la Conciencia a las 10 de la mañana. Déjanos todas tus consultas y preguntas que estamos acá para contestarte. Gracias. Hermoso día. Y te quiero dejar una frase hermosísima que dice: la verdadera generosidad para con el presente es entregarlo todo, aquí y ahora. La verdadera generosidad con vos mismo es lo que hoy vos estás viendo que necesitas cambiar, hacer pausa, escucharte, darte el tiempo, escuchar qué te está sucediendo, qué sentís, por qué estás reaccionando siempre como reaccionás. En estos momentos en donde esa pausa te permite no parar, sino dar un paso atrás para comprender y distinguir. Una clave para mí es la distinción, ¿no? Distinguir entre que nuestra personalidad acciona y reacciona y lo que nos está sucediendo realmente. Y justamente por eso vamos a seguir hoy con la herida primaria del alma. Y recordá esto, habíamos hablado de tríadas. Estas tríadas tienen que ver con las tipologías en el Enneagrama y que justamente, o casualidad, tienen que ver con las tipologías que tienen una manera parecida de vincularse. Vamos a ir a los ejemplos. Por ejemplo, el 4, 5 y el 9, tipología 4, 5 y 9. Voy a decirlo muy, muy rápidamente para que te ubiques. Es la tipología 4, la creativa, la sensible, intuitiva, que siempre busca agregar valor y propósito. La tipología 5 es la que ama el saber, la que todo lo necesita entender, analizar, comprender, y va al fondo, busca la sabiduría, ¿sí? La tipología 9 es la tipología que busca la paz, que necesita vivir en armonía, que comprende, que se adapta, que fluye, pero también que justamente lo que necesita es encontrarse a sí mismo. Muchas veces le cuesta el verse a sí mismo, ¿no? Porque tiene una conciencia más espiritual que un yo personal. Entonces, entendiendo estas tres tipologías rápidamente, las tres toman distancia de los demás. Esta es la parte vincular. Las tres sienten que necesitan en algún momento estar en sus propios mundos, estar en su propia realidad, crear sus mundos. El mundo del conocerse a sí mismo y el trabajar con uno y el reconocerse único frente a la existencia, como es el 4. El mundo del 5, que es el mundo del conocimiento, la sabiduría, la omnisciencia, como yo digo. Y en el caso del 9 es el mundo espiritual, el mundo natural, el mundo simple. Entonces se recluyen en sí mismos, justamente toman distancia de los otros porque sus propios mundos es el refugio. Entonces fíjate lo que pasa. El dilema, habíamos dicho la otra vez, de estas tipologías es la ausencia o la presencia. Entonces una cosa es tomar distancia de la situación que me está doliendo, tomar distancia del recuerdo del pasado que todavía sigo arrastrando, tomar distancia de estar solos, porque buscan la soledad permanentemente, ¿sí? Y esa soledad los hace crear, los hace escribir, los hace investigar, los hace conectarse con el mundo espiritual. Pero de pronto esa distancia, cuando hay una situación afuera difícil, conflictiva, agresiva, no esperada, también es el refugio, es como volver a casa. Y si estoy solo o sola, estoy bien. Esto en una situación vincular con el otro, muchas veces cuando hay personas que viven para los demás, cuando es personas que se enfrentan, que son las otras dos características de las otras dos tríadas, no entienden por qué frente a alguna situación que tienen que resolver, toman su tiempo, se toman su tiempo. Y justamente tiene que ver por esto, por el estar en soledad para pensar, para conectarse con lo que sienten, para estar más tranquilos y después, recién, ir a resolver lo que tienen que resolver. No son de contestar rápido, de contestar impulsivamente, justamente porque necesitan ese proceso lento interior que tienen. Fíjate que esto ya, si no lo sabes y vos te vinculás con una persona así, obviamente que va a traer una situación de tensión, porque no vas a entender por qué no tienes tus tiempos, por qué no reacciona rápido, por qué tenés que explicarle las cosas tres veces, por qué no está procesando lo que le dijiste hace tres días. Esto empieza a generar fricción en el vínculo. ¿Qué les pasa a estas tres tipologías en la personalidad? Justamente en el yo, ¿sí? Al estar solos consigo mismos, se necesitan ser libres, independientes del resto. Yo tengo que arreglármela sola. Yo tengo que ser autosuficiente conmigo. Entonces, esto muchas veces no los hace buscar al otro para pedir ayuda, buscar al otro para no sentirse tan solos, porque así como buscan la soledad, pueden sufrir esta soledad. Fíjate que la soledad es poner sola tu propiedad. Si están bien, están en su ámbito realmente manifestando sus potencialidades y sus talentos. Pero si están mal, afectivamente, se vuelven entrópicamente para adentro, se encierran, se guardan, no se vinculan y eso les hace peor. Entonces es como una fuerza que los va tomando y se autojustifican, dado que la herida primaria es la soledad, de que hagan lo que hagan están solos. La gran clave de estas tres tipologías, pedí ayuda, salí a buscar al otro, sentí el calor del otro, de un abrazo, sentí la humildad de decir, me das una mano, salgo al encuentro de tu mundo y me relaciono con tu mundo, porque el mundo del otro los va a nutrir. Entonces, fíjate vos cómo cambia el vínculo. La tipología que menos puede quedarse en soledad es el 4, porque nació en un área sensible. Entonces, inmediatamente, cuando a alguien querido le pasa algo, o a alguien que le importa, o alguna cosa de la situación de la sociedad, inmediatamente le afecta. ¿Sí? Pero justamente a veces porque se afecta sensiblemente, se mete más para adentro, se guarda, se refugia. Entonces, ¿cuál es la gran clave? Está presente, por eso empecé con esta frase, ¿no? La vuelvo a repetir bien, dice, la verdadera generosidad para con el futuro, para lo que quieras hacer, es estar presente. Y al estar presente es pongo mi cuerpo, mi alma, mi vida, mi corazón en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, en el otro, en lo que el otro necesita. Ahí estoy presente con todo mi ser. Fíjate algo, las otras tipologías, estas acordate que lo que tienen es el vacío de presencia, el miedo al abandono. Entonces el estar presente es no me abandono a mí misma primero, y por ende, cuando tengo que estar con nosotros, no dejo a los demás, no abandono al otro, ¿no? Este es el mecanismo vincular. Fíjate las otras tipologías, la 7, la 6 y la 2. Son tipologías que viven para los demás. Habíamos dicho que tenían ese vacío de amor, viene de la herida primaria, del nacimiento, falta amor, y en ese vacío de amor, obviamente, ¿qué hacen? Mendigan amor, hacen por los demás, para que los demás los quieran, para que los demás los reconozcan, para que los demás vean lo responsables que son. Y acá vamos a hablar de las tres tipologías rápidamente para ubicarte. La 6 es la tipología responsable, fiel, comprometida, que siempre genera conciencia de grupo. Yo no soy, somos. La 7 es la que vino a esta vida a vivir la alegría, el entusiasmo, el compartir con los demás, el generar redes, el vincularse a otras personas. Y justamente por eso siempre tiene que vivir para afuera, para los otros, para las reuniones, para estar divertido, para hacer todo, aunque sea trabajando, pero como que la vida es un juego. Y el 2 es el servidor, el que vive haciendo por los otros, el que necesito que me necesiten para sentirme útil, el que siempre voy a estar atento empáticamente a lo que los demás necesitan. Y siempre se da a todo el mundo, no es solamente de darse a su núcleo cerrado, sino a todos, es como el 7, muy para afuera, muy vivir para los demás. Entonces, yo digo que estas tipologías viven en díadas. ¿Qué significa de a dos? Todo lo tienen que hacer de a dos. ¿Justamente por qué? Porque le huyen a la soledad. Ahí está el gran tema. Entonces, ¿qué hacen frente a lo vincular? Generan dependencia, dependencia del otro, de cómo me ves, de cómo me sentís, de qué es lo que pasa. Si yo hago algo y vos no me lo retribuís, quería decir que no me querés, no me valorás, no entendés. Entonces aquí hay un gran tema que tiene que ver la mirada del otro, cómo influye en mí y en la propia valoración, tanto para el 6 para el 7 como para el 2. En el 2 no se ve tanto, porque el 2 parece también que se maneja solo y autosuficiente, pero en realidad le afecta muchísimo emocionalmente cuando no hay un reconocimiento de los demás, cuando los demás no le dicen qué bueno lo que hiciste, es muy consejero, entonces siempre tiene que estar dando consejos a los demás de lo que tienen que hacer, y tiene que aprender a conectarse consigo mismo para que esos consejos sean realmente honestos. Si no, predico lo que no hago para mí. Ahí está el tema. Entonces, estas tres tipologías, al generar dependencia, generan algo que a mí me encanta que dice Eric Fromm. Todo exceso enferma. Está bueno estar alegre, maravilloso, pero cuando la alegría tapa un dolor, ahí caigo en un exceso. Está bueno servir a los demás, es absolutamente noble, ni bueno ni malo, es noble, ¿sí? Pero cuando el servir a los demás hace que yo me pierda a mí mismo y no me registre en lo que siento, ahí está la disociación. Está bueno comprometerse con los otros y ser responsable y formar equipo y sostener a la familia, obvio que sí. Es realmente un valor enorme, pero el tema es cuando vivo para mi familia y me olvidé de mí, y me olvidé de lo que yo quiero, y después reclamo, porque hay un reclamo, una queja permanente, lo que el otro no me da, me miro en el otro. ¿Qué pasa con estas personas vincularmente? Confunden, porque si vos te estás vinculando con estas personas, crees que está muy dispuesto, ¿sí?, a vos, que está muy atento a vos, pero en realidad muchas veces no se pueden ver a sí mismos, y por ende el dar no es un dar recíproco, es un dar necesitado. Ahí está, es la necesidad del otro la que crea mi dar. Si entendés eso, vas a empezar a comprender a quien tenés al lado, a compadecerte y agradecerle, ¿sí?, para que se vea a sí mismo, para que tome esas pausas y se registre, para que esté en soledad de la cual tanto huye. Y después, por último, y esto no termina acá, ¿eh?, porque hay muchísimo más, te lo estoy sintetizando para que puedas observarte y observar por lo menos con los vínculos que estás en este momento, sea en tu casa, sea en el trabajo, sea en las relaciones ahora y en las reuniones de Zoom, sé observador, comprende cómo habla el otro, qué le pasa al otro, desde qué lugar lo dice, y vas a detectar estas motivaciones vitales que están detrás. Vamos a la tipología 1, a la 8 y a la 3, que son la otra tría que nos está quedando. La vez pasada te había hablado de que estas tipologías tienen realmente un vacío de protección, de, de sentirme protegido frente a la existencia. Por eso generan mecanismos de defensa, por eso se defienden, por eso atacan, ¿sí? Esta es la clave en la personalidad, ¿no es cierto? Fíjate, para que lo tengas como un esquema, el 4, el 5 y el 9 en la personalidad se aíslan, el 7, el 2 y el 6 en la personalidad dependen del otro, y el 8, el 1 y el 3 en la personalidad atacan a los otros. ¿Por qué? Porque se enfrentan. Y al enfrentarte marca territorio. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero que yo hagas. Acá te doy mi lugar o no te doy mi lugar. Me tenés que pedir permiso para todo. ¿Sí? Marcan su lugar, marcan su yo, lo que no quieren y lo que no quieren. Y no tienen en cuenta al otro si no les interesa. Y si les interesa, a veces también les cuesta escuchar al otro. Fíjate vos, el 8 es la persona que nació con poder, con fuerza. Es un líder nato, un líder de sí mismo, como decía Mandela, que era un excelente 8 y un gran ejemplo, ¿no? Ser el capitán de uno mismo. Es decisivo y determinante. El 1 es la persona perfeccionista, organizadora, que siempre planifica las cosas, que lleva agenda, va de ético, de ver por los valores humanos y las formas de comportarse. Y el 13 es la persona que busca el éxito, que busca realizar sus logros, concretar, de que siempre quiere progresar y evolucionar y ser productivo. Entonces están tres tipologías que están muy, personas que están muy puestas en el foco de lo que yo quiero para mi vida. No son personas que, en teoría, muchas veces pasan cosas que sí, duden de hacia dónde quieren avanzar. Lo que pasa es que avanzan y no tienen en cuenta a los demás. Ahí está el gran tema de estas tipologías. Por eso, la herida primaria, ¿qué hacen? Yo me tengo que defender solo, yo tengo que avanzar con lo que yo quiero. A mí nadie me va a proteger. Eso es lo que está inconscientemente. Es como un mensaje inconsciente. Entonces yo tengo que proteger a los otros y decirles por dónde es el camino. Y justamente lo que evitan, y ya lo vimos la vez pasada, es la debilidad. ¿Qué debilidad? Yo cuando hablo con ellos y trabajo en los procesos personales de neocoaching, digo, ¿la debilidad es debilidad? ¿O es poder bajar los brazos, reconocer lo que sentís, sentirte vulnerable frente a lo que te está pasando y reconocer que hay una gran sensibilidad dentro tuyo que te hace más humano? ¿No será que estás confundiendo la debilidad con vulnerabilidad, con humanidad, con abrirme a que los otros son diferentes? Entonces, esto cambia totalmente la percepción de estas tipologías. ¿Sí? Porque si no, son realmente, ¿cómo les digo? Se ven como que yo lo puedo todo, se ven que están atacando sin que vos les estés diciendo, y se ven como personas que no necesitan de nadie. Y en realidad, claro que necesitan, claro que sí. Denodadamente necesitan al otro, pero no lo van a decir ni lo van a demostrar. ¿Sí? Van a demostrarlo, ¿sabes cómo? Protegiéndote, cuidándote, haciendo por vos. La acción les muestra. Si vos estás vinculado con una persona así, mira la acción, mira lo que hacen y te vas a dar cuenta que en lo que hacen te están demostrando que te tienen en cuenta, que te quieren, que te necesitan, pero no en su manera de relacionarse. ¿Sí? Te demuestran el amor haciendo cosas que para vos te hagan bien o haciendo cosas que consideran ellos que a vos te hace bien. ¿Sí? Entonces son difíciles a veces de ayudar, pero justamente cuánto necesitan, escucha bien, de la protección del otro, porque sienten que son los que tienen que protegerse y protegerse del otro de un abrazo, protegerse de un está bien, quédate tranquila, yo lo hago, contá conmigo, protegerse de saber que afectivamente aunque no hagan nada, son amados igual. Esto que te digo no es fácil de verlo en estas tipologías, pero si vos te vinculás en tu casa con alguna de estas tres, lo sabés, sabés de lo que te estoy hablando, ¿no? Hacia afuera se muestran mucho más autosuficientes también y más omnipotentes, yo diría. La palabra es esa, ¿no? Como que yo lo puedo todo. Entonces, fíjate cómo en la herida primaria del vacío de presencia hace que me ausente de los demás. Mira esto. El vacío de amor hace que dé al otro para que me quiera. Y el vacío de protección hace que yo me defienda y haga por el otro, ¿sí? Porque si no, no me siento protegido. Y entonces me ocupo de mí y hago por mí, ¿sí? No me protegen, soy yo el que hago. Esto genera los vínculos, y ahora te voy a mostrar relaciones. Esto genera los vínculos que, si yo no comprendo esta reacción, me quedo con la personalidad. Me quedo con la personalidad o la reacción agresiva, impulsiva del 8, del 1 y del 3. Muchas veces desde la acción, desde la palabra, desde la mirada, desde el no tenerte en cuenta. Y entonces eso afecta y duele al resto de las tipologías, porque te sentís como que tenés que estar en pelea permanente. ¿Cómo afecta el que siempre vivas para los otros en un vínculo en donde, por ejemplo, si sos un hombre que vive para todos tus amigos, para la gente del trabajo, para lo que necesitan, pero nunca estás en casa, nunca estás con los chicos? ¿Qué significa esto? Significa que en el proceso de darte a los demás, estás dejando cosas de lado. Te estás dejando a vos y estás dejando a tu familia y a tus vínculos más cercanos. Y en el aislarte, en el 4, 5 y 9, el que siempre estés mirándote, observándote, trabajando en tu mundo, creando para vos, hace que te pierdas la maravilla de abundancia vincular que tenés a tu lado. Yo lo veo mucho cuando atiendo. Y le digo, solamente fíjate las personas que están a tu lado, que te quieren realmente. Fíjate de abrir el núcleo de personas, de conocer a otros, de salir de ese mundo tan rico que tenés, porque hay un mundo mucho más rico, relacional y vincular, que te puede enseñar muchísimo más que solamente quedarte en lo tuyo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los vínculos son el lugar donde el alma cumple con tu destino. Esto para el 4, el 5 y el 9 es maravilloso. Entonces, desde acá, hoy vamos a cerrar, pero quiero escuchar todas tus preguntas, todas tus inquietudes, porque vamos a ver después cómo se vinculan y qué es lo que no entiendo uno del otro. Ahí hay un tema, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo como en pregunta, ¿sí? ¿Cómo te estás vinculando? ¿Estás viendo en tus relaciones qué tenés que trabajar de vos? ¿Hay algo que frente a la crisis movió tu existencia y tus valores? Te lo dejo ahí. ¿Qué te parece? Y te espero el jueves 27 a las 17 horas. Que ahí sí, vamos a hacer una conferencia sobre la herida primaria del nacimiento, vamos a explayar todo este conocimiento a fondo, hablando de cómo son estas relaciones vinculares y no solamente eso, sino compartiendo con vos ejemplos y todas tus inquietudes para que me cuentes, contame de antemano, ¿cómo están tus vínculos hoy?
Hay tres tipos de vida: la vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku Ikeda.